Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15, nos dice la Escritura: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hemos estado viendo en nuestras anteriores exposiciones de qué manera se nos ha enseñado la triple acción de la obra todopoderosa del Espíritu Santo. Nos ha dicho la Escritura que la obra del Espíritu Santo, llamando y salvando a pecadores, tiene que ver con mostrarles una convicción de pecado, una convicción de justicia y una convicción de juicio. Y ahora el Señor sigue argumentando para que veamos la influencia imprescindible del Espíritu Santo en la comunidad de creyentes que es la Iglesia, la importancia de tener una sana doctrina para saber qué es lo que creemos, cómo lo creemos y de qué manera vamos a predicar el Evangelio a toda criatura, la responsabilidad que tenemos también como Iglesia de generar recursos económicos que nos capaciten para enviar misioneros a otros puntos de la tierra donde predicar el mensaje del Evangelio y hacer discípulos y cumplir así con el cometido que nuestro Señor nos dejó cuando se fue de este mundo, que es el hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Esa es una misión que tiene encomendada la Iglesia. Pero para enviar a misioneros hasta lo último de la tierra necesitamos recursos económicos para poder soportar y sufragar todos esos gastos. Si la Iglesia no es fiel en su doctrina, si hay herejía en medio de la enseñanza, si hay manipuladores o vividores entre quienes dirigen la Iglesia, y esto se ha dado tristemente a lo largo de los siglos, ¿cómo puede llevar la Iglesia la verdad del Evangelio a los pecadores? ¿Cómo podemos transmitir el mensaje del Evangelio si quien explica la doctrina, si quien enseña la doctrina, está pervirtiendo el sentido de la doctrina, tanto de palabra o de obra? ¿Cómo se puede transmitir el Evangelio sin anunciar lo que aquí explícitamente nos decía el Espíritu Santo en versículos anteriores, sin anunciar el pecado, la justicia y el juicio que sobreviene sobre todos los hombres que pueblan el mundo? Dado que Cristo actúa aquí representando a su Padre, es por lo que Él puede decir todo lo que tiene el Padre es dado al Hijo, para que a su vez Él lo pueda entregar a nosotros. Dice la Escritura que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y de su plenitud tomamos todos. Nosotros tomamos de Cristo, tomamos las enseñanzas de Cristo. Sabemos que por la desobediencia de Adán, y puesto que su desobediencia supuso la enemistad entre Dios y el hombre, ya que violó la palabra de Dios, nos encontramos como hombres sin capacidad para acercarnos a Dios. Estamos muertos, dice la Escritura, en delitos. La ley nos ejecuta. Ya ha dictado sentencia. Estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la razón por la que interviene la tercera persona de la Trinidad, que no solamente llevó a cabo una obra de creación, haciendo que lo que estaba muerto vuelva a la vida, cuando regenera el corazón de aquellos a quienes Dios en su propósito llama, sino que también toma las cosas de Cristo y nos las hace saber. Esta es la obra importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente convence de pecado, de justicia y de juicio, sino que también toma las cosas de Cristo y ya el pueblo creyente se las hace saber, les da conocimiento, imparte conocimiento a todos aquellos que han sido llamados por el Evangelio. Así que realmente recibimos lo que es del Padre a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Juntamos las tres personas de la Trinidad para llevar a cabo la acción poderosa del Dios Trino y Uno en la salvación. Es importante que recordemos una vez más la gran obra que despliega la Trinidad en este hecho de la salvación. No podríamos orar sin la Trinidad. Elevamos nuestras oraciones al Dios Eterno, al Dios Padre, en el nombre de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. No podríamos presentarnos delante de Dios con nuestras oraciones si no fuera en el nombre de Cristo, que fue quien murió para que nosotros tuviéramos acceso. Y no podríamos elevarlas tampoco sin la guía y la dirección del Espíritu Santo, que es quien guía nuestros corazones. En nuestro texto encontramos tres puntos importantes respecto a la persona del Espíritu Santo. En primer lugar, se nos muestra la obra que hace el Espíritu Santo. Dice el Señor aquí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya ha convencido a aquellos a quienes Dios ha llamado de pecado, de justicia y de juicio. Por eso están ya integrados en la iglesia. Pero ahora, aquellos que están en la iglesia, aquellos que han sido llamados a la salvación, el Espíritu Santo, dice el Señor, toma de lo mío y os lo hará saber, os va a hacer crecer en conocimiento. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el propósito del Espíritu Santo. Él me glorificará. En esta mañana solamente vamos a ver el primero de estos puntos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es evidente que el Espíritu Santo trata con las cosas de Cristo. El Espíritu Santo no quiere ser original en la doctrina que está enseñando el pueblo de Dios. No viene a darnos nada original que jamás nadie ha escuchado. Muchos que pueblan las iglesias imputan al Espíritu Santo obras milagrosas que cura a este, cura al otro, le quita los demonios a no sé quién, hace tirar de espaldas a las personas, echan espuma por la boca. Realmente no encontramos nada de esto en las Escrituras. El Espíritu Santo trata con las cosas de Cristo. Antes de llamar a los pecadores, los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez ya salvados, habla de las cosas de Cristo. Todas las cosas que Cristo había oído de su Padre, el Espíritu Santo nos las hace saber. Se apega estrictamente a las enseñanzas de Cristo. El Espíritu Santo toma únicamente las cosas de Cristo para nosotros. No debemos esforzarnos por buscar algo nuevo, alguna doctrina nueva, algo que jamás nadie se le ocurrió y que llega a alguien, ¡zas!, y nos expone una doctrina nueva. Todo lo que teníamos que saber está en las Escrituras. No debemos esforzarnos por buscar algo nuevo. El Espíritu Santo trabaja en medio del pueblo de Dios y enseña a la Iglesia. Este fue su trabajo desde el principio hasta nuestros días. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si lo que la gente asegura que es una revelación lo es realmente o es un fraude? Porque hay muchos que salen diciendo que han tenido revelaciones especiales del Espíritu Santo para ellos. Que Dios les ha hablado directamente y les ha dicho esto, lo otro, lo demás allá. Nuestro Señor, al igual que hizo cuando definió la forma en la que trabajaba el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, nos dice aquí que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta ahí llega el Espíritu Santo. No hay nada más que vaya a decir el Espíritu Santo. No va a ir más allá de la cruz para hablarnos de la salvación, ni de la obra mediadora y redentora de Cristo, ni nada más de lo que hay ya escrito en las Escrituras. Por tanto, cuando alguien dice que esto o aquello le ha sido revelado, que ha tenido una revelación especial, que esta noche durmiendo tuvo una alucinación, y todas estas cosas que tristemente oímos, ya debemos empezar a dudar de sus palabras. Primero, porque toda revelación nos ha sido dejada en las Sagradas Escrituras. No hay más revelación. No hay más revelación. Segundo, porque si lo que nos está diciendo no está en la enseñanza de Cristo ni en la de sus apóstoles, hay que reprenderle y evidenciar la falsedad de sus palabras y la mentira de sus afirmaciones, porque está trayendo algo que Dios no ha dicho. Por lo tanto, se está convirtiendo en alguien que es falso por completo. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo expuso una doctrina diferente a la que había recibido de su Padre. Una doctrina que estaba en armonía con las Sagradas Escrituras, es decir, con el Antiguo Testamento. Nuestro Señor, cuando empieza a hablar y empieza a exponer la doctrina, se va a pasajes del Antiguo Testamento continuamente, donde Dios había revelado cuáles eran sus atributos, qué es lo que tenía que comunicar al hombre. En Hebreos 10:9 nos dice allí: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para qué vino Cristo? Para hacer la voluntad de su Padre. Exclusivamente la voluntad de su Padre. No vino a traer nada nuevo, ninguna cosa nueva que nadie había escuchado jamás. Vino para hacer la voluntad de su Padre. No trajo otro propósito, sino el de someterse en obediencia a su Padre. Pero es más, su vida, su obra, su sacrificio estuvo en completa armonía con todas las enseñanzas de las Escrituras que desde muy antiguo ya le había sido dada al pueblo de Dios y había sido anunciado por los profetas. Así en Lucas 24:27, después de que él ha resucitado y va con aquellos discípulos camino de Emaús, él dice, para explicarle a aquellos discípulos que estaban esperando no sé qué cosas, el Señor, comenzando desde Moisés, fijaos que se vaya al Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es decir, nuestro Señor no trajo nada original. No dijo, vengo a traer un mensaje original que nadie ha conocido hasta hoy y que esto es nuevo. No, no, no. Simplemente se basó en todo lo que Dios había revelado a lo largo de los siglos, en su máximo esplendor, como es la encarnación del Dios eterno. Nuestro Señor se ciñó absolutamente a las doctrinas reveladas en las Escrituras, no trajo nada más. Nos preguntamos, por tanto, ¿cuál es la razón por la que en la Iglesia de hoy muchos dicen tener revelaciones especiales, muchos dicen que Dios habla con ellos de forma particular para revelarles novedades que no aparecen en las Escrituras, cuando nuestro mismo Señor lo único que hizo fue explicar lo que los profetas y lo que Moisés ya habían dicho acerca de él? No hay nada más que decir. Y eso ya es mucho, pero no hay nada más que decir. Tenemos, por tanto, que decir sin temor a equivocarnos que aquellos que tienen o dicen tener estas revelaciones son falsos maestros y que cualquier cosa que digan fuera de la revelación bíblica es una blasfemia porque atentan contra la palabra de Dios. No solamente Cristo estuvo sometido fielmente a las enseñanzas de las Escrituras, sino que el Espíritu Santo a la hora de enseñar al pueblo de Dios se ciñe también a las Escrituras. Su único propósito es tratar con las cosas de Cristo. Si olvidamos esto, podemos ser arrastrados por todo tipo de extravagancias y hacer barbaridades, dejándonos llevar por los sentimientos, por lo que a nosotros nos gusta o por lo que nos parecería que tenía que ser aquellos o que tenían que hacer aquellos que se llaman creyentes. Nos dejaríamos llevar por los sentimientos y no por la doctrina y enseñanza bíblica, que es muy definida. Lo que debemos saber se encuentra dentro de estos límites. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya está. Tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios y no irnos más allá de lo que enseña. ¿Qué hace el Espíritu Santo, por tanto? Lo primero que no podemos olvidar, y él lo sabe perfectamente, es que nosotros somos hombres débiles. Débiles. Eso significa que nuestra memoria se va de acá para allá. Eso significa que en muchas ocasiones el sentimiento está por encima de la razón. Y en otras ocasiones la razón es tan razón que se vuelve sin razón cuando queremos imponer. Lo que nos enseña el Espíritu Santo, lo que nos muestra, y es lo que estábamos exponiendo en sermones anteriores, es que estando muertos en pecados, estando muertos por nuestros propios delitos, siendo culpables delante de la ley, mereciendo la justa condenación de nuestros hechos, el Espíritu Santo lleva a cabo una obra regeneradora. Regeneradora. Nos levanta de la muerte. Pero no se queda aquí su obra. No solamente nos levanta, no solamente opera un nuevo nacimiento, sino que viene a morar en aquellos a los que resucita. Y esto sí que es realmente algo impactante. No solamente nos resucita, sino que viene a morar en aquellos a quienes resucita. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:16 que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando levanta de los muertos a aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha llamado a la salvación, es que mora en el corazón de su pueblo. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo, toma las enseñanzas de Cristo, toma las palabras de Cristo y las enseña al pueblo de Dios para que le sirvan de guía y de consuelo. El Espíritu Santo nos regenera, nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver la grandeza de la ley, nos hace ver la justicia de Cristo, nos lleva a entender la situación en la que nos encontramos delante del tribunal de Dios, y el hacernos nacer de nuevo nos da la capacidad para suplicar a Dios que nos impute la justicia de Cristo y que así podamos ser hechos herederos del reino de los cielos. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es importante que le demos a cada una de las tres personas de la Trinidad su debida importancia y su honra, porque las tres la tienen. Es cierto que se habla mucho de que el mensaje de la Biblia es cristocéntrico, pero no podemos olvidar ni pasar por alto la obra poderosa que hace el Espíritu Santo en el corazón de aquellos a quienes Dios en su voluntad llamó a la vida y aquellos por quienes Cristo murió. Cada una de las tres personas de la Trinidad tiene su función en la salvación. Es realmente increíble que el Dios eterno asumiera la naturaleza humana. Es realmente increíble. Pero es igualmente increíble que el Espíritu Santo habite esa naturaleza humana y continúe morando en un cuerpo que fue creado no para él, sino un cuerpo que está corrompido, que está podrido por el pecado, que está sometido a las leyes de la naturaleza, que está infectado por todo tipo de mal. Aquellos a quienes Dios salva es donde el Espíritu Santo hace su morada. Es realmente increíble. Esta es una obra de la gracia de Dios y de su misericordia para con nosotros. Aquellos a quienes Dios llama se asegura de que lleguen al final a la vida eterna. Y se asegura poniendo el Espíritu Santo en el corazón de aquellos a quienes ha llamado. La Escritura dice que los creyentes somos templos del Espíritu Santo, el lugar donde habita la Deidad. Y esto lo ha estado haciendo a través de las edades. El Espíritu Santo nos muestra las cosas de Cristo a los hombres. Fijaos que no se las muestra a los ángeles. Se las hace saber a los hombres. Dice Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿No os habéis preguntado por qué aquellos ángeles que siguieron a Satanás no tienen la menor posibilidad de arrepentirse? ¿La menor posibilidad de volver al estado en el que estaban antes de seguir a Satanás en su caída? No socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham, nos socorrió a nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros y ha manifestado esta doctrina en su palabra. Lo ha expuesto así de esta manera. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo ha hecho a lo largo de los siglos, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es el mismo Dios. Es el mismo Espíritu Santo quien ha hablado desde la creación del mundo acerca de la salvación. Dios ha manifestado su gracia al exponernos ante su palabra y guiar a su pueblo en el transcurso de todas las edades. Es el mensaje dado a Moisés también. Es el mensaje dado a los profetas. El mismo que nuestro Señor vino a ratificar y a proclamar. Es el mensaje que también enseñaron a las iglesias los apóstoles cuando estuvieron exponiendo el mensaje de salvación. Es el mensaje que el Espíritu Santo ha seguido transmitiendo siglo tras siglo, generación tras generación. Nunca llegaríamos a las profundidades de las enseñanzas bíblicas si no fuera por la ayuda que nos da el Espíritu Santo, por lo que hace el Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El hombre, estando muerto como estaba y como estamos, nunca podría haber transmitido ningún mensaje del Creador del mundo. No lo podría haber transmitido si no hubiera sido hecho una nueva criatura. Si no hubiera sido hecho participante de la naturaleza divina. Si el Espíritu Santo no hubiera hecho su morada en él, jamás podría haber transmitido la palabra de Dios. Posiblemente quienes escribieron las profecías en muchas ocasiones no entenderían qué es exactamente lo que estaban escribiendo ni el alcance de lo que estaban escribiendo. Porque ellos tenían la mente supuestamente centrada en las cosas que les estaban pasando día a día, cuando las profecías hablaban de cosas que ocurrirían 100, 200, 500, 1000, 2000 años después. Algunos de ellos preguntaban y escudriñaban diligentemente para entender esas cosas que el Espíritu Santo les había hablado y que les había ordenado anunciar a la generación donde ellos vivieron y que dejaron plasmadas en sus escritos que llegan hasta nuestros días. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, nos dice: los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, ojo, a vosotros, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a esto se les anunció a los profetas que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los profetas cogieron la revelación de Dios y la plasmaron en las Escrituras. Y nosotros somos los que hemos recibido toda la revelación de Dios. Los profetas inquirieron acerca de la persona de Cristo. Los profetas fueron usados para que el mensaje del Evangelio llegase hasta nosotros. Es para nosotros, para quien fue dirigida aquella gracia que anunciaba la salvación. Para nosotros, para nosotros. Dios tuvo compasión dándonos su palabra y haciendo que pudiese pasar esta palabra suya de generación en generación, para que hoy tengamos la revelación de su voluntad y su plan para salvar pecadores. El Evangelio, las buenas nuevas, como siendo enemigos de Dios, como mereciendo la condenación justa por nuestros propios méritos, Dios nos ha dado un sustituto que puede ponerse delante de su ley y pagar por nuestras deudas. No podríamos saber nuestra condición de otra manera. Si Dios no hubiera dejado por escrito su voluntad, ¿cómo podríamos saber lo que somos nosotros? Estaríamos perdidos como el mundo de hoy que dice que el hombre es bueno. No tiene uno más que mirarse al espejo y ver que realmente es muy bueno. Si viéramos la naturaleza, no podríamos entender la maldad que hay en nosotros, porque la naturaleza nos habla del Dios creador, pero no nos habla del Dios redentor. Hizo falta, dice Calvino, otro libro, el segundo libro, el libro de la revelación de Dios, que nos mostrase en su palabra quién es Dios, cuál es su ley y quiénes somos nosotros, cuál es el plan que Dios ha ideado para salvar pecadores, cómo va a mostrar Dios su amor y su misericordia. No podríamos entender eso, ni saberlo, si Dios no nos lo hubiese dejado escrito en las Sagradas Escrituras. Así que debemos dar gracias a Dios por esta revelación que nos ha dado sobre nuestra condición y sobre su grandeza. Pero hemos de tener en cuenta que las Escrituras no nos han sido dadas para buscar resquicios legales y manipularla a nuestro antojo para sacar beneficio y vivir como nos plazca, que es algo a lo que los judíos, especialmente los fariseos, estaban muy habituados. Tocaban un poco una coma, un punto, añadían, quitaban y eran hacedores excelentes de la ley. Eran intachables. Tenemos que suplicar al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente para que no solamente entendamos lo que la Biblia dice, sino también lo que quiere decir. Que abra nuestro corazón para que podamos entender su significado, para que podamos ser enseñados en toda verdad, para que el Espíritu Santo nos guíe en su enseñanza, en su exposición y en su aplicación. Tenemos que orar para que Dios nos guíe por medio de su Espíritu para todas estas cosas. Cuando nos dirijamos a leer la palabra de Dios, tenemos que suplicar la guía y la ayuda del Espíritu Santo para entender la profundidad de las enseñanzas que están en las Escrituras y que son para nosotros, son para ti, son para mí, están allí puestas, para mí y para ti. Buscan nuestro consuelo. Buscan enseñarnos, buscan guiarnos, buscan que nos alimentemos. Nos están equipando para todas las áreas de la vida para saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que relacionarnos en casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en la empresa donde estoy, en el país donde me ha tocado vivir. Me enseña todas las áreas de la vida para saber cómo me tengo que dirigir con integridad en todas ellas. Por eso dice el Señor, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la labor del Espíritu Santo. Él volverá a entregar el mensaje de Cristo para cada uno de nosotros. El mensaje de Cristo para nosotros. La palabra de Dios se presenta tan eficaz que no solamente nos habla de los temas que afectan a toda la vida del hombre, sino que os habréis dado cuenta que dependiendo de nuestras circunstancias, dependiendo de nuestra situación, el Espíritu Santo toma esa palabra particular y la aplica de una forma especial a la situación concreta por la que estamos pasando. Nos exponemos ante un texto de la Escritura que hemos oído 50 veces, que se ha predicado sobre ese texto. Y hay un día en que lo que se predica sobre ese texto jamás lo habíamos oído. Y lo hemos estudiado a fondo. En nuestras casas, en nuestros estudios particulares, lo hemos escuchado también en predicaciones, pero hay una de esas predicaciones que uno le llega como jamás le ha llegado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Toma ese texto y lo aplica a tu situación particular. Te habla a ti directamente. Tu situación particular por la que estás pasando, el texto va dirigido directamente a ti. Lleva tu nombre y tus apellidos. Esto hace que cada vez que nos exponemos al mensaje de la palabra de Dios, afecte a una fibra de nuestro ser. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios a situaciones particulares en las que nos encontramos. Lo hace también cuando nos dedicamos a estudiar su Deidad, cómo siendo el Dios eterno, estando rodeado de una multitud incontable de ángeles que le sirven día y noche, se despoja de su gloria y se encarna en un ser humano como nosotros. Increíble. ¿Cuál es el amor de Dios para llevar a cabo este propósito de desnudarse de su grandeza y ponerse como si fuera un hombre? Nosotros a veces sufrimos humillaciones por situaciones que pasan en nuestra vida. Un cambio de país que de un rango social acabamos en otro completamente humillante, un cambio de posición social en nuestro mismo país, esto nos resulta sumamente humillante, un cambio de trabajo, que también es un cambio de posición social que nos resulta humillante. Hay muchas cosas que nos resultan humillantes, cosas que hemos adquirido con el paso del tiempo y que en un momento dado las cosas no evolucionan como sería normal y nos sentimos humillados en el medio donde nos estamos desarrollando. Pero ¿qué podemos decir del Señor de la Gloria, que dejó su trono, donde le servían millones de ángeles? Dejó su trono de gloria, el lugar desde donde creó el universo, el lugar de prominencia absoluto, para hacerse un mortal y vivir como uno más de nosotros. Esa sí que es una prueba humillante, humillante, completamente humillante. El que se hiciera mortal con el propósito de librarme de la ira de la ley, que dejase su trono por compadecerse de mí, que pagase por mis culpas y mis delitos delante de la ley de Dios, eso me deja perplejo. ¿Cómo el Dios eterno pudo ser capaz de hacer algo tan grande por mí? Pero esto es lo que nos enseñan las Escrituras. El Dios eterno se hizo hombre por amor de nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo nos enseña por medio de la palabra de Dios. Nos muestra los oficios de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Nos muestra a Cristo en su oficio de profeta, anunciando la palabra de Dios, predicando y proclamando la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque he venido. ¿A qué he venido? A sacar de la cárcel a los cautivos. Ese es mi propósito, a sacar a los muertos de sus tumbas. Nos habla de Cristo en su oficio de sacerdote, presentándose por nosotros delante de Dios, presentándose en nuestro nombre. Nos habla de Cristo como rey. Cuando hubo acabado su obra, todo poder le ha sido dado en los cielos y en la tierra. Es el rey del universo. Cristo ha sido enviado como príncipe y salvador para dar perdón de pecados y vida eterna. Este es el propósito por el que el Dios encarnado vino a este mundo. Esta es la esencia de la predicación del Evangelio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Toma las cosas de Cristo y las aplica al corazón de los creyentes. Les enseña, les alimenta, les guía. Esta es la labor del Espíritu Santo. Nos muestra nuestra condición, nos hace ver que Cristo es grande para salvar. Nuestro pecado es el punto de contacto que tenemos entre Cristo y nosotros. Cristo vino a morir por pecadores. Esta es la razón fundamental de la venida de Cristo. Tenemos sobre nosotros una terrible condenación, pero tenemos en Cristo un gran Salvador. Esto es lo que nos sigue anunciando el Espíritu Santo. Nos habla del pacto de gracia, firmado por las tres personas de la Trinidad. Dios Padre llamando a sus hijos a la gloria. Dios Hijo asumiendo la sentencia de la ley que hay sobre todo hombre, para morir por aquellos a quienes el Padre llamó, para pagar el precio del rescate por quienes el Padre dictó su liberación. Dios el Espíritu Santo levantando de los muertos, regenerando a aquellos que Dios en su propósito eterno llamó y a aquellos por quienes Cristo murió. La unión completa para la salvación del pueblo de Dios. Cuando Cristo firmó el pacto con el Padre, fue para comprometerse a traer a muchos hijos a la gloria, para asegurarse de que no perdería ni a uno de ellos, ni a uno, sino que todos serían rescatados de la condenación. Siendo como es el buen pastor, y así se refleja en las Escrituras, no va a permitir, bajo ningún concepto, que ninguna de sus ovejas se pierda, ninguna de sus ovejas se perderá. Las cuenta una por una, nos dice la Escritura. Las llama por su nombre. Cristo no descansará hasta que el número de los elegidos se haya completado. No descansará. Y esta es la labor que hace el Espíritu Santo, buscando a aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llamó, usando a los predicadores, a la Iglesia, a la palabra de Dios predicada, para que su palabra llegue y actúe poderosamente por medio del Espíritu, levantando de la muerte a aquellos a quienes Dios llamó. Al predicar sobre estas cosas en medio de la Iglesia, no debemos sentirnos mejor o peor dependiendo de si somos muchos o somos pocos. Si estuviéramos en una iglesia con 5.000, diríamos ¡qué alegría! Y casi se levantaría nuestro corazón. Esto no es un tema del sentimiento. No depende de si somos 5.000 o somos 50 o somos 5, no depende de eso. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida y la muerte. Normalmente sabréis que los grandes investigadores, los grandes descubrimientos del mundo, se han hecho casi a solas, sin grandes aspavientos, casi a solas. Lo importante que debemos pensar es si nosotros somos el pueblo elegido de Dios. No si somos 5.000, o 500, o 50, o 5. sino siendo los que somos, reuniéndonos donde estamos, en la ciudad donde vivimos, en la iglesia en la que nos congregamos, ¿soy yo de aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha llamado? Es algo que me tengo que asegurar. Lo importante que reclama la Escritura es si quienes estamos aquí somos aquellos que Dios ha ordenado que debamos estar. El propósito de anunciar el Evangelio desde aquí es que si hay alguno que no ha sido llamado por Dios al Evangelio, tenga la oportunidad una vez más de que Dios toque su corazón y le llame a la vida. Cuando predicamos, este es nuestro propósito. Esperamos que el Espíritu Santo toque el corazón de los oyentes, mucho más allá de lo que el predicador tiene en mente. Pues puede parecer algo absurdo, pero los predicadores y los pastores no llegamos al ordenador, le damos al botón y sale del sermón hecho. No, tenemos que trabajar. Y todas las semanas uno no tiene la misma inspiración por mil cosas que le pueden pasar. Tengo la experiencia de haber llegado en más de una ocasión a la iglesia, que si yo me hubiera tenido que poner una nota sobre el sermón que no he trabajado, pero que no me ha terminado de gustar porque le faltaba algo que no me hacía sentir a gusto, yo me hubiera puesto la nota de un 1. En una valoración de 1 a 10 me hubiera puesto la nota de un 1. Pero curiosamente esos días, cuando yo me hubiera puesto la nota de un 1, ha venido algún hermano y me ha dicho: el sermón me ha encantado, me ha edificado, me ha ayudado, me ha alentado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que mucho más allá de lo que el predicador pueda estar pensando en cómo va a afectar el sermón a la mente y al corazón de los oyentes, es el Espíritu Santo el que hace que el sermón, aunque yo me dé la nota de un 1, el sermón actúe perfectamente en el corazón y en la mente de los oyentes. Va más allá de lo que yo puedo entender. Va mucho más allá de que yo pueda darme buena nota. Va mucho más allá de lo que yo pueda decir o exponer o traer delante de vosotros. El Espíritu Santo toma la palabra de Cristo y la aplica a los corazones. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Toma el mensaje que predican débiles hombres y lo aplica con poder al corazón de los oyentes, para que en ningún caso descansemos en nosotros mismos, en que qué inteligente soy, qué buenos sermones traigo. No. Somos siervos que estamos aquí para anunciar el mensaje de salvación. Pero siervos, ya está, nada más. Nada más, siervos que anuncian el mensaje de salvación. Cuando predicamos, no esperamos resultados al azar. Suplicamos al Espíritu Santo que sea certero en la aplicación de la palabra predicada. Suplicamos al Espíritu Santo que coja como una espada la palabra de Dios y la aplique al corazón de los oyentes. Que sea el Espíritu Santo que haga esta obra, porque es suya. Únicamente Él la puede hacer. El Espíritu Santo sigue trabajando también para mostrarnos la grandeza del Dios trino, el amor de Dios al enviar a su Hijo a la muerte, el amor de Cristo para ponerse en el lugar del culpable, el amor del Espíritu Santo para hacer su morada en aquellos que solamente merecen la condenación. Es realmente una obra prodigiosa. El amor de Dios en sus tres dimensiones, en sus tres personas. El Espíritu Santo nos revela el carácter de la grandeza de Dios. Dice el apóstol cuando escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios Padre, el amor de Dios Hijo, el amor de Dios Espíritu Santo, el amor de la Trinidad operando para la salvación de pecadores. El Espíritu Santo nos muestra la verdad desnuda, nos muestra quiénes somos nosotros de una manera increíble y nos hace ver la esencia del amor de Cristo, un amor que no tiene principio, un amor que no tiene fin, un amor inmutable, un amor ilimitado, un amor que ha sido depositado sobre el pueblo de Dios por motivos que vienen estrictamente de la soberanía de Dios para salvar, únicamente. Dios en su propósito eterno y de acuerdo a su voluntad llamó a su pueblo a la salvación. No hay nada que podamos hacer. Es Dios quien llama, es Dios quien salva, es Dios quien vive por medio de su Espíritu en el corazón de aquellos a quienes llama. Todo esto es lo que el Espíritu Santo nos muestra de Cristo. Esa sigue siendo su labor y seguirá siendo su labor hasta el final del mundo. Convencer de pecado, convencer de justicia, convencer de juicio, sigue trayendo en nuestros días la grandeza del Evangelio aplicada a aquellos a quienes Él, a quienes Dios salva por medio del sacrificio perfecto de Cristo. El Espíritu Santo entrega a la Iglesia esta enseñanza y la hace depositaria de la verdad para que edifique y sea de edificación para el pueblo de Dios y para que cumpla la Iglesia su propósito, el propósito de anunciar el Evangelio hasta el fin del mundo, el propósito de ser columna y baluarte de la verdad. Este es el propósito de la Iglesia. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Continuamente está trayendo enseñanza a la Iglesia para que sea edificada en la verdad. Por lo tanto, es la tarea que tenemos como Iglesia, ser edificados. Ser edificados es una tarea que hace el Espíritu de Dios, que hace el Espíritu Santo, edificarnos, guiarnos, hacer que cumplamos con nuestra misión de ser columna y baluarte de la verdad, nuestra misión de predicar el Evangelio en nuestro propio círculo para edificar a los creyentes, pero también en las responsabilidades que tenemos como Iglesia de generar recursos dependiendo de nuestra situación que nos permitan enviar a otros a ministrar a lugares donde no hay predicación del Evangelio, o soportar económicamente ministerios que están en otros lugares faltos de recursos para poder seguir predicando el Evangelio y seguir proclamando las verdades doctrinales que las Escrituras nos enseñan. Ese es el propósito de la Iglesia. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio, nos saca de las tinieblas, nos lleva a la luz. Y cuando hemos visto la luz, nos sigue dando su enseñanza, nos sigue transmitiendo las palabras de Cristo, nos sigue transmitiendo las palabras de Dios, nos sigue edificando y sigue poniendo delante de nosotros los objetivos y las metas a las cuales, como Iglesia ya, redimidos en Cristo, tenemos que luchar para hacer que la palabra del Evangelio llegue a todos los confines de la tierra. Esta es la aplicación de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del pueblo de Dios. Vamos a terminar en oración.